Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Buenas tardes, hoy tenemos a Adolfo Reutemann. Para nosotros es una gran noticia poder contar con él. Es una de nuestras estrellas dentro de nuestro canal, así que agradecemos siempre cualquier nueva oportunidad de contar con él. Como saben, Adolfo Reutemann es profesor, es el director del Santuario del Libro y además es curador de los manuscritos del Mar Muerto, con lo cual esto significa que es quien mejor puede hablarnos hoy y siempre de este gran tesoro que él es el que casi podemos llamar su guardián. La conferencia de hoy va a tratar de los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Creemos que es un tema muy, muy interesante, muy ligado a la experiencia judía y, por lo tanto, parte también de nuestra historia. Muchísimas gracias, Adolfo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por la presentación, y para mí es un privilegio participar ahora por medio de esta presentación virtual y compartir precisamente un tesoro que ya hace tiempo que dejó de ser parte solamente del acervo judío y ahora forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y entonces, con tu permiso, yo voy a comenzar con esta presentación de los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Y me pareció que lo más apropiado en este caso es no suponer que los participantes de esta transmisión conocen el tema, sino me pareció que cabe aquí hacer una presentación sumaria sobre los rollos del Mar Muerto y sobre las ruinas de Qumran, de Hir Bet Qumran, cosa de crear en este caso una información básica común para todos los participantes, aquellos que alguna vez hayan leído o visto conferencias sobre el tema y otros que por primera vez descubren ahora este magnífico tema. Entonces, comencemos con esto. La zona de Qumran, que es la zona que precisamente nos va ocupar en esta mañana, está ubicada en una región muy específica de la tierra de Israel, que es el desierto de Judea. Es uno de los lugares más secos del planeta, y específicamente este lugar llamado Qumran se encuentra en las orillas de la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos aproximadamente 40 kilómetros al este de Jerusalén. Ahora, el nombre Qumran, a pesar de que a veces uno lo puede encontrar en mapas que presentan la época grecorromana, en realidad no es un nombre atestiguado en las fuentes antiguas, sino antes bien en la literatura de los viajeros y visitantes a Tierra Santa a finales del siglo XIX, que oían de los lugareños el nombre Qumran o Qumran, y con toda probabilidad el nombre Qumran se derive del árabe. Qamar en árabe significa luna, al igual que Jericó, cerca de Qumran, a unos 12 kilómetros al norte de este lugar, y en hebreo Jericó es Yerijó, y Areaj en hebreo también significa luna. Hay que destacar también que Qumran está próximo al Mar Muerto, y el Mar Muerto es el lugar más hondo del planeta, está 400 metros por debajo del nivel del mar. Así que el lugar es un lugar muy, muy especial, y la historia cuenta que allá para fines de 1946 o el verano de 1947, en una cueva que hoy nosotros llamamos la Cueva Número 1, ubicada a un kilómetro al norte de este lugar que mencioné y que en unos momentos presentaré más en detalle Qumran, beduinos de la tribu de Tamire afirman que entraron en esa cueva y descubrieron unas 10 vasijas como las que ustedes ven en la imagen. Según ellos, 8 de ellas estaban vacías. En una de ellas encontraron algo que parecía ser como tierra. Y finalmente encontraron en uno de los manuscritos, en uno de las vasijas, los primeros manuscritos en una vasija. Según ellos, esos manuscritos estaban envueltos con un textil y con una sustancia algo bituminosa, que por supuesto ellos no tenían idea de sus características. Y luego, en una posterior entrada, los beduinos hallaron otros 4 manuscritos. Es decir, en total, podemos decir que este primer hallazgo por parte de los beduinos tuvo como resultado 7 manuscritos que para entonces ellos no sabían que habrían de ser de los más completos y mejor preservados manuscritos todavía por hallarse en las proximidades de Qumran. Como ven aquí también en la imagen, a pesar de que la vasija precisamente más alta de forma oblonga, se la llama generalmente como la vasija de los rollos, probablemente fue en la vasija más pequeña en donde se encontraron los manuscritos. Esta práctica nosotros lo conocemos ya en la antigüedad. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías hay una escena en donde Yahvé, el Dios de Israel, le ordena a Jeremías colocar un contrato de compra de una parcela en una vasija de cerámica, precisamente porque los antiguos sabían que esa era la manera en que se habrían de preservar materiales orgánicos. Ahora, ¿qué hallaron los beduinos? Es decir, ¿qué comprendían estos primeros manuscritos? Por ejemplo, encontraron 2 copias de un mismo libro, y en este caso, ambas copias del libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Cuando se encuentra más de una copia de un mismo libro, se acostumbra a catalogarlos siguiendo un orden alfabético, es decir, ABC. El manuscrito B de Isaías, que ustedes ven aquí una imagen, comprendía solamente la última sección del libro de Isaías, es decir, no era una versión completa de la obra, mientras que el manuscrito A de Isaías, este sí es conocido en la literatura como el gran Isaías, el gran libro de Isaías, porque comprende los 66 capítulos del libro de Isaías en su versión masorética, en una versión textual próxima, pero no idéntica a la versión que nosotros tenemos en nuestras Biblias actuales. Hay una ciencia que se llama la paleografía, es decir, la posibilidad de poder datar un manuscrito de manera relativa, no absoluta, a partir de la grafía, es decir, de la forma de las letras. Y los paleógrafos han establecido que este manuscrito probablemente es de fines del siglo II ante nuestra era o comienzo del siglo I ante nuestra era, es decir, aproximadamente entre los años 120 y 100 ante nuestra era, que es la época en que los macabeos gobernaban la tierra de Israel. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ustedes pueden ver la escritura, obviamente en hebreo, como así está escrito el libro original de Isaías. Y esta escritura nosotros la llamamos una escritura hashmonea, es decir, cómo el hebreo era escrito en la época de los macabeos. Las letras son bastante similares, no idénticas a las del alfabeto hebreo actual, y para un hebreo parlante realmente puede leerlo. Por ejemplo, en este caso, aquí está escrita la palabra Yerushalayim, es decir, Jerusalén, y para un hebreo parlante de hoy realmente puede leer su contenido. Ahora, pero además de 2 copias de un libro bíblico, que nosotros lo conocíamos antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, pero lo teníamos en versiones tardías de la época medieval, como es el caso del Códice de Alepo o el Códice de San Petersburgo, alguna vez llamado Códice de Leningrado, de los siglos X y XI, Además de eso, se encontraron libros que no sabíamos de su existencia hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y un ejemplo de ello es en este caso este, llamado el apócrifo del Génesis. El apócrifo del Génesis no es una copia del libro del Génesis, el primer libro, el Pentateuco de Moisés, sino que es una obra nueva, una composición desconocida hasta el descubrimiento de los rollos, escrita en arameo, que comprende, por lo menos lo que se hallaron en esa cueva número uno, entre los capítulos 5 y 10 de Génesis. Y no es el texto de Génesis que nosotros conocemos, sino que es una versión parafrástica, es decir, una versión que presenta leyendas o ampliaciones de las historias de los patriarcas que tenemos en la Biblia hebrea. Es decir, que en este caso, a diferencia de los dos manuscritos antes mencionados, que son copias antiguas de un libro que nosotros conocemos y que se encuentra en la versión canónica de la Biblia hebrea, en este caso estamos hablando de un nuevo libro que desarrolla con materiales legendarios las historias de los patriarcas, y en este caso es un aporte excepcional a la historia del exégesis o interpretación de las escrituras. Además de ello, por ejemplo, los beduinos hallaron este libro que nosotros hoy lo llamamos el comentario, o técnicamente el Pesher de Habacuc, es decir, es otro libro, nuevamente desconocido antes del descubrimiento de los rollos, por cierto, un nuevo género literario que nosotros no conocíamos, según el cual los judíos de la antigüedad, de la época grecorromana, ellos comentaban los oráculos del profeta Habacuc en términos de lo que llamamos términos sectarios, o de la manera en que los hombres detrás de estos documentos, ellos veían el mundo. A diferencia del apócrifo del Génesis, que es una obra escrita en arameo, probablemente del siglo II, primero antes de nuestra era, el comentario o Pesher de Habacuc, que está escrito en hebreo, de la época, finales de la época helenística y comienzos de la época romana, es decir, entre finales del siglo II y comienzos o mediados del siglo I antes de nuestra era. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, los beduinos no podían saber de la importancia de estos manuscritos, como dije, 7 en su totalidad, pero este descubrimiento se enriqueció un tiempo después, cuando al finalizar la Guerra de la Independencia, en 1948, los territorios de Samaria y Judea quedaron controlados por Jordania hasta la Guerra de los Seis Días en junio de 1967. Y en la época en que los jordanos controlaban el territorio de Judea, incluyendo también la región de Qumran, en el norte de Mar Muerto, los jordanos se pusieron en comunicación con el profesor, el padre dominicano Roland de Vaux, director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, llamada la École Biblique, uno de los institutos más prestigiosos en estudios bíblicos del mundo, existente hasta hoy en día en Jerusalén, muy próxima a la puerta de Damasco, en Jerusalén Oriental, con el propósito de poder ubicar esa cueva que nosotros hoy llamamos la cueva número uno. Y así sucedió que en 1949 esa cueva fue ubicada por De Vaux y fue reexcavada, en este caso de una manera sistemática, y se encontraron restos de otros 70 manuscritos, pero ya no manuscritos de la calidad y del estado de preservación como habían sido los 7 primeros hallados por los beduinos. Entre 1951 y 1956, De Vaux excava precisamente las ruinas que se encontraban a 1 kilómetro al sur de esa primera cueva, que llamamos Hirbet Qumran, las ruinas de Qumran. Como se puede ver en esta imagen, las ruinas de Qumrán están sobre una meseta, hoy ubicada aproximadamente a 1 kilómetro de la costa del Mar Muerto, precisamente por un fenómeno hidrológico de las últimas décadas. El Mar Muerto se va secando y por eso la sensación de hoy que la costa está relativamente alejada de Qumrán no debe haber sido esa la situación hace 2000 años atrás, sino precisamente mucho más cercana. Ahora, estos edificios obviamente tienen una historia. Devaux mostró que este lugar, Qumrán, había sido alguna vez habitado a finales de la época judaíta y destruido por los babilonios allá para el primer tercio del siglo VI antes de nuestra era. Y luego el lugar quedó deshabitado hasta allá para finales del siglo II y probablemente comienzo del siglo I antes de nuestra era, en que se empieza a ver una construcción en ese lugar. Y lo que yo les voy a mostrar ahora, obviamente, es el último desarrollo de la construcción de ese lugar. Por ejemplo, aquí pueden ubicar, como ven, lo que sería el norte, a la entrada de los edificios que hoy se pueden visitar en Qumrán, los restos de una torre, probablemente una torre de observación o vigilancia, que permitía precisamente a los que estaban sobre la torre, aquí hoy solamente tenemos la parte inferior de esa torre llamada técnicamente glacis, que les permitía precisamente ver a la lontananza y para poder distinguir a personas o grupos que se acercaran a ese lugar. Luego, por ejemplo, en el centro de los edificios se encontraron unos 3 tinteros en excavaciones llevadas a cabo por Devaux, como así también restos de unos materiales que cuando fueron reconstruidos, el resultado fue de lo que parecería ser como unas mesas y unos bancos, ¿sí? Que algunos, por ejemplo, han sugerido que probablemente habrían servido para la copia de los manuscritos que se encontraron próximos a Qumrán. Hoy la idea de los estudiosos es que probablemente hayan servido para preparar los rollos, pero no necesariamente como mesas de escriba, porque esa práctica no era conocida en la antigüedad. Aquí ven un intento a partir de las conclusiones de Devaux y de otros estudiosos de reconstruir precisamente este lugar, que según Devaux habría servido como un complejo literario, en donde en el segundo piso, como ven aquí, se ve a un escriba sentado en el suelo copiando un manuscrito, y aquí sobre las mesas, precisamente tratando de finalizar la conexión, ¿sí?, de las distintas secciones de las pieles que van a formar parte del manuscrito. En otras palabras, con el caso de Isaías, la extensión del manuscrito de Isaías son 7 metros 34 y obviamente no hay ningún animal del cual se puedan sacar 7 metros de cuero, porque precisamente los 7 primeros rollos del Mar Muerto hallados por los beduinos están escritos sobre pergamino, sobre cuero de animal. Por lo tanto, se escribían en varias pieles que habían sido obviamente previamente tratadas. El escriba las copiaba y luego en algún momento eran articuladas, pegándolas o cosiéndolas cada una de las secciones para obtener el resultado final, que es un documento, como dije, de más de 7 metros. Y eso probablemente haya sido la función de estas mesas, en donde en esta reconstrucción se ve a la persona cosiendo o pegando el manuscrito. En Qumran también encontramos un sistema de agua muy desarrollado que cruza Qumran del noroeste al sureste. Y tenemos dos tipos de albercas. Tenemos albercas cuya función era precisamente acumular el agua, porque obviamente el agua es fundamental para la supervivencia de personas en el desierto. Pero por el otro lado también tenemos albercas aquí escalonadas, lo que llevó a la conclusión que esas albercas habrían sido utilizadas como albercas rituales para la purificación, una práctica que es muy conocida en el judaísmo de la época, fundamentalmente a partir de los macabeos, mediados del siglo II antes de nuestra era, hasta finales del siglo I de nuestra era. Cerca de 700 se han encontrado en la tierra de Israel, pero la concentración, el número de albercas rituales en Qumran, solamente se ve superada en un solo lugar por Jerusalén. Pero en Jerusalén, obviamente, estaba el templo de Jerusalén, ahí vivían los sacerdotes, era el lugar en donde se purificaban los peregrinos que habrían de subir al monte del templo, mientras que Qumran estaba en la mitad del desierto. Lo que significa entonces que para aquellos que vivieron en Qumran, la pureza ritual era un tema capital. Luego, en Qumran, por ejemplo, hay una habitación muy extensa al sur de los edificios, de 22 metros de largo y 4,5 metros de ancho, que probablemente, según Devaux, habría servido para llevar a cabo comidas comunitarias. Y eso lo concluyó también porque en una habitación próxima a la que recién acabo de mencionar, se encontraron unas 1.200 piezas de cerámica, como pueden ver aquí la imagen cuando se encontraron esas piezas. Es el lugar más rico con este tipo de materiales hallados en Qumran y en la tierra de Israel en general, lo que significa que esta ceremonia, las comidas comunitarias, eran centrales para los hombres que vivieron en esa comunidad. Aquí ven precisamente cómo el artista, a partir de las conclusiones de los estudiosos, imagina que se sentaban esas personas, no en derredor de una mesa, sino como era la práctica antigua, sentados sobre esteras en el suelo, en filas, posibilitando precisamente que se pudiera repartir la comida a los participantes. Y por el tamaño de la habitación, concluimos que habrían vivido en Qumran aproximadamente entre 120 o 150 personas como máximo. En Qumran también, además de edificios, se hallaron artefactos de la vida cotidiana, como pueden ver aquí, objetos de madera, un plato o peines, no solamente para peinarse, sino también para despiojarse. También se encontraron lámparas de aceite para permitir la iluminación. En este caso, un caso excepcional en donde la mecha se encontró en la propia lámpara. Luego, por ejemplo, se encontraron piezas de, además de cerámica, como ya mostré, piezas de piedra. La industria de piedra se había desarrollado mucho en esos años, porque precisamente según la legislación judía, artefactos de cerámica que entraron en contacto con algún tipo de impureza ritual no pueden ser vueltos a utilizar y tienen que ser destruidos, mientras que piezas de piedra, en este caso, pueden volver a ser utilizados una vez que fueron sumergidos en agua. Luego encontramos otros tipos de materiales, por ejemplo, materiales de metal, como en este caso restos de una pala o hojas de hoces para cegar algún tipo de cultivo, probablemente cebada. Aquí tenemos restos de una tijera para esquilar, restos de una estera. Aquí tenemos restos de lo que parecería haber servido. Son dátiles quemados que habrían servido para la producción de miel o de vino, una industria que nosotros conocemos que estaba muy desarrollada en la cuenca del Mar Muerto. En Qumran, por ejemplo, se encontró un enorme cementerio, aproximadamente de unas 1.300 tumbas, que solamente un número muy reducido, hoy el número final sería cerca de 100, han sido en distintos momentos excavados, y estas tumbas son muy especiales porque están marcadas o indicadas por la presencia de un túmulo de piedras. Las tumbas estaban ordenadas en filas en una dirección de norte a sur, y debajo de ese túmulo, cúmulo de piedras, había precisamente un pozo en forma de L. El cuerpo, tumbas individuales ubicadas en posición de cúbito dorsal, es decir, sobre la espalda, y estaban tapiadas o selladas por lajas de piedra. Ahora, además de este descubrimiento a nivel arqueológico, y en un minuto más voy a decir, en unos momentos más voy a decir algo sobre la identidad del grupo que probablemente vivió ahí, DeVoe llegó a la conclusión que si había una cueva con manuscritos, probablemente en otras cuevas próximas a Qumran también se podrían encontrar otros hallazgos de manuscritos, y esta conclusión también fue alcanzada por los beduinos. Es decir, comenzó de alguna manera una carrera alocada entre beduinos y arqueólogos, quién llega antes a encontrar los rollos del Mar Muerto. Y por rara paradoja, las mejores cuevas fueron halladas por los beduinos. La cueva número 1, la número 4 y la número 11. La número 4, que se encuentra frente a los edificios de Qumran, es digna de señalar porque solamente en esta cueva se encontraron 16.000 fragmentos de manuscritos. Ya no se encontraron aquí documentos relativamente bien preservados como la cueva número 1 o como luego se hallarán en la cueva número 11, sino precisamente fragmentos de manuscritos. Aquí, por ejemplo, tienen en esta imagen fragmentos de un documento en arameo de la cueva número 4. En general, tengo que afirmar que la mayoría de los documentos hallados en Qumran están escritos en hebreo, entre un 80 y 90%. Luego tenemos una minoría en arameo, que es también una lengua semítica próxima al hebreo. Y tenemos entre 1 y 3% de documentos escritos en griego. La mayoría escritos en cuero de animal. En este caso, es un papiro de la cueva 4, de una copia de la traducción de los 70, la traducción judía hecha en Alejandría entre el siglo III y siglo I de nuestra era de las escrituras, de, en este caso específico, el manuscrito A del libro de Levítico. Ahora, hay un manuscrito excepcional entre los rollos del Mar Muerto, que es en la cueva número 3. Aquí ven la imagen original, cuando se encontraron dos fragmentos de un mismo rollo, llamado el rollo del cobre, que para poderlo abrir fue llevado a la Universidad de Manchester y fue serruchado literalmente en lonjas, y ese documento se encuentra hoy no en posesión de Israel, sino en Jordania, y está en exhibición en el Museo Arqueológico de Amán, ¿sí? Y como antes mencioné, la última cueva fue la cueva número 11, en donde se halló el magnífico rollo del templo, el documento más extenso hallado en Qumran, con una extensión de más de 8 metros, escrito en hebreo, que precisamente trata como tema el tema del templo. Y podemos entonces resumir, en este caso, diciendo que entre los rollos del Mar Muerto, un 25% de los rollos son copias de la Biblia, de los libros de la Biblia hebrea, las más antiguas del mundo, por ejemplo, 36 copias del libro de Salmos, 30 copias del libro del Deuteronomio o 21 copias del libro de Isaías, pero solamente un manuscrito es un manuscrito completo de un libro hebreo, que es precisamente el manuscrito A de la cueva número 1, y por lo tanto es, de hecho, la Mona Lisa, no solamente de los rollos no muertos, sino del pueblo de Israel. Un 27%, aproximadamente unos 250 manuscritos, podemos llamar que son libros que reflejan la literatura judía de esos años, que en algunos casos los conocíamos, esos libros, por medio de lo que llamamos hoy la literatura apócrifa o pseudoepigráfica, como es el libro de Enoch o el libro de Jubileos, que los conocíamos en versiones medievales en arameo, y hoy tenemos, por ejemplo, varios manuscritos del libro de Enoch en arameo, o el libro de de jubileo lo tenemos en hebreo. Pero como dije, estas obras las conocemos en etíope clásico porque forman parte de la tradición de la Iglesia de Etiopía. Y un 37% aproximadamente de manuscritos son manuscritos que llamamos sectarios porque según la terminología, la sociología, la teología de esos documentos, claramente ya no forman parte de la tradición o el acervo de Israel de esos años, sino de un movimiento o un grupo de claras connotaciones sectarias. Ahora, aquí solamente quiero dejar en claro que además de los hallazgos en Qumran entre 1947 y luego 1949 y 56, también en otros lugares del desierto de Judea, sea en Wadi Dalia o al sur de Qumran, en Wadi Murabat, en Wadi Sdir, Nahal Hever, Nahal Tselim y Masada, también se hallaron manuscritos, en este caso de finales de la época del Segundo Templo, que incluso algunos de estos materiales tienen que ver con el levantamiento, el segundo levantamiento de los judíos contra los romanos, conocido en la historiografía judía como el levantamiento de Bar Kojba entre los años 132 y 135 de nuestra era. Y entre esos materiales también se han hallado materiales bíblicos, ¿sí? Es decir, que además de los hallados en Qumran, también se encontraron manuscritos bíblicos en otros de los hallazgos. Pero Qumran en este caso es absolutamente único en su naturaleza por la calidad, por la variedad y por la calidad de preservación de los manuscritos, transforma a Qumran en un hallazgo absolutamente único. Acá solamente quiero apuntar, ya para terminar esta primera parte, que desde 1956 no se han hallado restos de manuscritos bíblicos en el desierto de Judea en general, entre 1956 en Qumran y desde la década del 60 en el área del Mar Muerto, pero un reciente descubrimiento llevado a cabo por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el año 2019 y anunciado públicamente en el año 2021 en Nahal Hever, como ven, localizado al sur del Mar Muerto, en un lugar llamado la Cueva del Horror, se encontraron fragmentos de un manuscrito, en este caso escrito en griego, y resultó ser una versión próxima, no idéntica, a la versión de los 70, es decir, la traducción al griego de los libros de Nahum y de Zacarías, es decir, que forman parte de lo que llamamos los profetas menores, los 12 profetas menores, y acá tiene, por ejemplo, después de la reconstrucción hecha en los laboratorios de la Autoridad de Antigüedades de Israel, una sección de Zacarías, capítulo 8, versículos 16-17, pero según la versión, como dije, de los 70. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta que obviamente nos interesa es quiénes fueron estos hombres que vivieron ahí. Y sin entrar en pruritos académicos, puedo decir que desde el descubrimiento hasta nuestros días, y este año estamos celebrando, y más precisamente este mes, el 75 aniversario de los Rollos del Mar Muerto, la enorme mayoría de los investigadores cree que los hombres, y probablemente una comunidad que vivió en Qumran, habrían estado relacionados de alguna manera u otra con los esenios. Y aquí quiero leerles una fuente muy importante que siempre aparece en todas las discusiones académicas sobre la identidad de los hombres detrás del rollo del Mar Muerto, que es el testimonio que aparece en la obra del gran geógrafo romano Plinio el Viejo, contemporáneo del historiador judío Flavio Josefo, segunda mitad del siglo I de nuestra era, que en un párrafo de su obra monumental Historia Natural, escribió lo siguiente: al oeste, es decir, en el contexto es del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Y luego agrega: son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Y luego continúa esa lectura del texto, afirmando en este caso que al sur, es decir, al sur de este lugar en donde estaban concentrados los esenios, estaba la ciudad de Engada, en Engedi, en la que solo supera Jerusalén en fertilidad y palmerales, convertida en la actualidad en otro monumento de muertos. Y desde allí a Masada, fortaleza erigida en la roca, que tampoco dista mucho del lago de asfalto, que era la manera en que se conocía en la antigüedad también el Mar Muerto. Ahora, esta es una... un dato fundamental, porque a pesar de que nosotros tenemos fuentes que hablan sobre los esenios, como son los escritos de Filón de Alejandría o de Flavio Josefo, nunca ellos los ubican en un lugar determinado de la geografía del antiguo Israel. Hablan siempre de ciudades o aldeas de Judea, y en este caso Plinio los ubica en la zona del Mar Muerto. Así tenemos otra fuente, en este caso no nos quedó a nosotros la fuente misma, sino una cita hecha por Sinesios de Cirenaica, un obispo del siglo IV, que cuando cita las palabras de un retórico griego del siglo II, Dion Crisóstomo, dice así: además él, es decir, Dion Crisóstomo, alaba a los esenios, una ciudad muy próspera situada cerca del Mar Muerto, en el interior de Palestina, próxima a Sodoma. Es decir, en este caso tenemos claramente la alusión que otra vez los esenios están ubicados en la zona del Mar Muerto. Y por eso podemos decir, para sintetizar, que los investigadores, como dije hasta hoy en día, creen que realmente podemos concluir que la comunidad que vivió ahí fueron esenios. Y aquí les traigo la cita de una de las investigadoras que son, digamos, puntales hoy en la investigación de Qumran, la arqueóloga Jody Magnes, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que en su libro muy laureado sobre la arqueología de Qumran y los rollos del Mar Muerto, afirma: en mi opinión, los puntos de correspondencia entre la evidencia arqueológica y la información proporcionada por los pergaminos, es decir, los rollos, y nuestras fuentes antiguas, como dije, en este caso alude o hace referencia velada a Filón de Alejandría, Josefo, Flavio Josefo y Plinio el Viejo, indican que la comunidad de Qumran debe ser identificada como esenios. Bueno, con esto entonces doy por terminada esta primera parte, de alguna manera, como prometí, una presentación sumaria de los hallazgos, tanto de los manuscritos como de la arqueología de Qumran, y quiero pasar ahora de manera específica, entonces, a hablar sobre los rollos del Mar Muerto, sobre Qumran y los orígenes del cristianismo. Y cuando nosotros hablamos, en este caso, de los orígenes del cristianismo, la figura que obviamente siempre se menciona, a pesar de que obviamente era un judío, no un cristiano, es la figura de Juan Bautista. Una figura muy enigmática, que según la presentación cristológica del Nuevo Testamento, es el profeta que habrá de anunciar la venida del Cristo. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, cuando hace referencia a este personaje, dice: por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. Por cierto, es la única evidencia de los evangelios en donde se menciona específicamente que el desierto es de Judea. Dice así: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Es decir, el texto nos da a entender que era un profeta que veía ya muy cerca el final de los tiempos, y el final de los tiempos no era algo que habría de suceder en el futuro lejano, sino en el cercano. Y luego el Evangelio agrega: este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderece sus sendas. Y aquí utiliza, como es propio de los judíos, lo que llamamos técnicamente un texto prueba, es decir, Juan el Bautista, de hecho, con él se habían cumplido las escrituras, es decir, lo que había anunciado el profeta Isaías, que el profeta vivió hace 2800 años, y por lo tanto, lo que había anunciado, según ellos, ese profeta, ahora se cumplía en la figura de Juan el Bautista, que era aquel que estaba proclamando el mensaje de salvación precisamente en el desierto. Y en este caso quiero precisamente traer a colación que en uno de los textos fundamentales de los Rollos del Mar Muerto, llamado La Regla de la Comunidad, del cual se encontraron 12 copias en Qumran. La copia más completa, pero no la más antigua, se encontró entre los Rollos del Mar Muerto, de esos primeros 7, que hoy forman parte de la colección del Santuario del Libro que yo dirijo en Jerusalén. En la columna número 8, cuando el autor se está refiriendo a los orígenes de su propio movimiento, él comentó así: y cuando estos existan como comunidad de Israel, según estas disposiciones, se separarán del medio de la residencia de los hombres de iniquidad, probablemente una referencia velada a Jerusalén, porque sabemos de los rollos, en los rollos que hay una polémica con los sacerdotes de Jerusalén, para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel. En este contexto, aquel hace referencia a Yahvé, al Dios de Israel. ¿Cómo está escrito? Es decir, aquí también, como ven, recurre a un texto prueba. En el desierto preparad el camino de, y en el original aparecen 4 puntos, porque el autor, en este caso, respetando la santidad del nombre divino, lo que llamamos el tetragramatón, las 4 letras sagradas del nombre de Yahvé, no quiere escribirlo, sino que encuentra como recurso utilizar precisamente 4 puntos en lugar de las letras, enderezar en la estepa una calzada para nuestro Dios. Y fíjense que otra vez por casualidad, o seguramente no es casualidad, aparece citado precisamente el mismo texto que vimos en la tradición de Juan, es decir, Isaías 40, versículo 3. En este caso, yo considero, como otros, que no estamos frente a un hecho que confirma que Juan el Bautista haya sido parte de la comunidad de Qumran y haya sido originalmente un esenio, pero por lo menos sí que estamos frente a una tradición textual común en donde 2 movimientos de una clara tendencia escatológica, es decir, tanto la comunidad del Mar Muerto, probablemente un grupo radical de los esenios, y el movimiento encabezado por Juan el Bautista, consideraban que el final de los tiempos estaba próximo, y por lo tanto la ida al desierto era fundamental, porque allí es donde ellos darían el mensaje de salvación. La comunidad del Mar Muerto se encuentra en el desierto, en este caso Juan el Bautista se encuentra en el desierto. Es decir, que en este caso los testimonios textuales hablarían de algún tipo de relación ideológica entre estos movimientos, o por lo menos comunidad de textos, y obviamente no podemos ir más allá de ello. Pero, por ejemplo, luego tenemos otro elemento que nos da para pensar. Dijimos que Juan el Bautista proclama un movimiento, un mensaje de conversión religiosa, es decir, llama a la conversión, ¿sí?, porque ve que está muy próximo precisamente el final de los tiempos. Y luego nos dice algo sobre Juan. Juan iba vestido de ropa hecha de pelo de camello que se sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida eran langostas y miel de monte. Gente de Jerusalén, de toda la región de Judea y de toda la región cercana al Jordán salían a escucharle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Es decir, aquí vemos algo muy llamativo, y es que a diferencia de la práctica en el antiguo Israel, que los pecados podían ser solamente condonados luego de que se llevara a cabo un sacrificio en el templo de Jerusalén, aquí se habla de la confesión de los pecados y que Juan los bautizaba, precisamente suponiendo que esa confesión de los pecados, ese retorno a la vida correcta según la voluntad de Yahvé, y luego del bautizo, que el que lo ejercía era el mismísimo Juan, esa persona realmente sus pecados entonces dejaban de tener, en este caso, efecto. Y es interesante que esta teología acerca de la relación entre la confesión de los pecados, el retorno a la vida correcta y la condonación de los pecados, esta teología también aparece en los Rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, otra vez en la regla de la comunidad nos dice: y todo el que rehúse entrar en la alianza de Dios para marchar en la obstinación de su corazón, no entrará en la comunidad de su verdad. No será justificado mientras siga la obstinación de su corazón, pues mira las tinieblas como los caminos de la luz. En la fuente de los perfectos, él no será contado. no quedará limpio por las expiaciones, ni será purificado por las aguas lustrales, ni será santificado por los mares o ríos, ni será purificado por toda el agua de las abluciones. Impuro, impuro será todos los días que rechace los preceptos de Dios sin dejarse instruir por la comunidad de su consejo. Porque por el espíritu del consejo y verdadero sobre los caminos del hombre son expiadas todas sus iniquidades para que pueda contemplar la luz de la vida. Y por el espíritu de santidad que le une a su verdad es purificado de todas sus iniquidades. Y por el espíritu de rectitud y de humildad su pecado es expiado. Y por la sumisión de su alma a todas las leyes de Dios es purificada su carne al ser rociada con aguas lustrales y ser santificada con las aguas de contrición. Es decir, que la misma relación que se ve en la teología de Juan, por lo menos según los evangelios, que la única manera de que la purificación lustral por medio de las aguas sea efectiva es que previamente la persona se convirtiera y retornara al camino de Dios, también la teología de los rollos no muertos supone algo parecido. En consecuencia, entonces, podemos decir que podemos ver algunos elementos en la teología y en la acción de Juan el Bautista que nos recuerda en algo precisamente la teología de la comunidad del Mar Muerto, sin con eso afirmar que Juan el Bautista haya sido un cumranita, mientras que algunos sugieren que alguna vez puede haber pertenecido o querido pertenecer a ese movimiento, pero no en el momento que lo encontramos en los evangelios. Y ahora entonces quiero pasar rápidamente a la figura de Jesús. Mucho se ha hablado precisamente sobre Jesús el Esenio. Hay muchos libros, muchos videos que hablan sobre eso. Pero yo voy a tratar muy sintéticamente de proponer que, a pesar de que podemos encontrar algunos elementos en los rollos del Mar Muerto que iluminan algunas doctrinas o ideas de Jesús, yo estoy convencido de que Jesús se opuso precisamente a la comunidad de Qumran. Y un texto en este sentido es el que les quiero mostrar aquí, que es una sección muy conocida, muy famosa, del Sermón de la Montaña en la versión de Mateo 5, en donde el texto dice, y pone en boca de Jesús: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Ahora, este texto es un texto muy interesante porque, por un lado, Jesús alude a una tradición de las Escrituras que nosotros lo conocemos. Amarás a tu prójimo es una cita de Levítico 19. Y continúa el texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él luego afirma algo que no aparece en ningún texto judío antiguo, que ellos han oído, no solamente que amarás a tu prójimo, sino también que odiarás a tu enemigo, que, como dije, no aparece en ningún texto. Y precisamente utilizando estas dos afirmaciones, que parecería ser que eran vox populi, que todos conocían, Jesús entonces afirma aquí y promueve su propia interpretación, según la cual él afirmaba, amen a sus enemigos. Es decir, que obviamente se opone a esta idea que algunos precisamente afirmaban de odiar al enemigo. Ahora, la pregunta es, ¿a qué cosa estaba haciendo referencia Jesús? Si no tenemos ningún texto que hable de odiar al enemigo, precisamente, ¿qué era lo que él y su público conocían? Y en este caso, precisamente, los rollos del Mar Muerto nos dan una respuesta a esta pregunta, cuando en la regla de la comunidad, aludiendo a la ceremonia en que se incorporaban los nuevos miembros de la comunidad y entonces se establecían los principios religiosos, ideológicos de la comunidad, dice así: para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas reveladas sobre los tiempos fijados en sus testimonios, para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Es decir, en la teología de los rollos del Mar Muerto, precisamente se habla de una manera clara, expresa, de odiar a los enemigos. Y por lo tanto, se puede suponer que Jesús, en este caso, estaría aludiendo a la teología de los Qumranitas o de una teología probablemente de otro grupo que también seguía estas mismas líneas de pensamiento, pero como vemos claramente, Jesús se opuso a esa línea. Es decir, que vemos que en este caso, el rollo del mar muerto no viene a certificar o a comprobar la historia de los evangelios, pero sí nos permite iluminar de una manera totalmente novedosa las palabras de Jesús. Es decir, lo que se le atribuye a Jesús en los evangelios puede haber sido dicha por Jesús, porque vemos que en las fuentes de la época, como es en los rollos del mar muerto, había un grupo, los cumbranitas, por lo menos según lo que lo sabemos ahora, que precisamente promovía una teología de odio a los enemigos. Y Jesús entonces se opuso a esa teología, y en este caso entonces los rollos del mar muerto permiten contextualizar de una manera totalmente las palabras de Jesús. En este sentido, entonces también podemos ver en este caso lo que Marcos 11 nos cuenta en esa famosa escena cuando Jesús llega para morir a Jerusalén y lo primero que hace es subir al templo. Y el texto en Marcos 11 nos cuenta: y después que llegaron a Jerusalén, entró Jesús en el templo y comenzó a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando objetos, y se puso a enseñar diciendo. Y aquí entonces hace clara referencia a las escrituras cuando dicen: mi casa será una casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es decir, aquí implícitamente estarían las alusiones de dos textos, una de Isaías 56 y otro de Jeremías 7. Por lo tanto, lo que muestra la desilusión de Jesús frente a lo que sucedía en el templo de Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que también en Marcos se nos cuenta que Jesús ya veía que realmente el final del templo de Jerusalén estaba cercano, como nos cuenta en Marcos 13. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le contestó: ¿ves esos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos piedra sobre piedra. Es decir, todo será destruido. Y esta misma idea, que el templo de Jerusalén será destruido, también aparece en el contexto, en este caso, de Marcos 14, cuando se lo juzga en un juicio sumario a Jesús en lo del sumo sacerdote, y según el texto aparecieron unos falsos testigos diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo voy a destruir este templo construido por los hombres y en tres días levantaré otro no construido por los hombres. Es decir, probablemente, como creo humildemente y otros afirman, que probablemente esta afirmación hecha por los testigos falsos pueda haber sido formulada por el Jesús de la historia. A pesar de que se dice aquí que es un testimonio falso, como lo vemos, por ejemplo, en la tradición del Evangelio de Juan, que es un texto paralelo aquí al de Marcos 14, esta tradición. Pero el texto originalmente, la intención de Jesús originalmente, no era que él lo iba a destruir, sino en realidad él hablaba en boca del Dios creador, y probablemente lo que él debe haber querido decir, y no necesariamente lo que todos entendieron, es que Dios habría de destruir el templo y se habría de ser reconstruido por los hombres, ¿sí? Y esta idea, precisamente, la vemos reflejada también en los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, en un texto que antes yo ya mencioné, el rollo del templo hallado en 1956 en la cueva número 11, en boca de Yahvé se hace una referencia al templo escatológico, cuando dice Yahvé: ellos serán para mí un pueblo y yo seré para ellos por siempre y los estableceré para siempre jamás. Santificaré mi templo con mi gloria, pues haré morar sobre él mi gloria hasta el día de la creación, cuando cree mi templo, estableciéndolo para mí por siempre según la alianza que hice con Jacob en Betel. Es decir, Dios habrá de crear un templo. Y de aquí probablemente vemos que otra vez este texto del Mar Muerto ilumina la intención original de las palabras de Jesús cuando habría aludido a lo que Yahvé haría en el final de los tiempos. Ahora, si ahora saltamos otra etapa del comienzo de lo que llamamos la Iglesia de Jerusalén, tenemos ese famoso texto en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el que se le revela en el día de Pentecostés el Espíritu Santo a esos seguidores de Jesús. Y al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. ¿Sí? Y ellos se vieron llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto es interesante porque esto estaría asociado a un ritual que lo conocemos del Mar Muerto, en donde en la regla de la comunidad que antes leímos, ahora en la columna número 2, había, dijimos, una ceremonia de aceptación de los nuevos miembros y de ratificación del pacto para aquellos que ya eran miembros viejos de este movimiento. Y se hablaba de un ritual en donde los sacerdotes bendicirán a todos los hombres del lote de Dios y luego los levitas maldicirán a todos los hombres del lote de Belial. Belial es uno de los nombres para el Satán. ¿Y por qué aludo a esta ceremonia? Porque según otro texto que tenemos en los rollos del Mar Muerto, cuando se alude probablemente a esta ceremonia, se dice: y los residentes de los campamentos se reunirán el tercer mes y maldecirán los que se desvían a la derecha y a la izquierda de la Torá. Es decir, lo que me interesa ahora, que según este texto, nos da a entender que la ceremonia a la que alude la regla de la comunidad se lleva a cabo el tercer mes. Y el tercer mes en el calendario hebreo es el mes de Sivan, que es precisamente el mes en que se celebrará la celebración del Pentecostés. Y si ya hablamos de esta ceremonia, quiero aludir simplemente como uno de los aportes recientes de la investigación. El doctor Daniel Weinstein de la Universidad de Beersheba en Israel afirma que en la explanada que encontramos hoy en Qumran es probablemente donde se llevaba a cabo precisamente esta ceremonia, en donde todos los residentes, no solamente en Qumran, sino de aquellos esenios que venían de otras aldeas y ciudades, se reunían en Qumran en el día del Pentecostés precisamente para ratificar la alianza a este movimiento. Y entonces, otra vez, podemos ver aquí un punto de conexión entre lo que vemos ahora la iglesia de Jerusalén, que precisamente la iglesia nace institucionalmente en Pentecostés, con la práctica que es conocida ahora en círculos esenios cumranitas, que pueden haberse llevado precisamente eso en Qumran. Y esto, por ejemplo, vemos la conexión ahora en otro punto de la iglesia de Jerusalén. En Hechos de los Apóstoles se afirma que una de las prácticas de la iglesia era precisamente la comunidad de bienes. Hechos de los Apóstoles 2, versículo 43, dice: todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y también en regla de la comunidad, cuando se habla de los cumranitas, y lo sabemos también como parte de la tradición de los esenios, por ejemplo, claramente, como nos cuenta Josefo en su obra Guerra de los Judíos, en el capítulo 2, en el capítulo 8, la regla de la comunidad también dice que cuando uno se incorporaba a la comunidad, lo que pasaba era, y cuando se complete este segundo año, será inspeccionado por la autoridad de los numerosos, y si le sale el lote de incorporarse a la comunidad, lo inscribirán en la regla de su rango por medio de sus armados para la ley, para el juicio, para la pureza y para la puesta en común de sus bienes. Es decir, la comunidad de bienes era una práctica que la conocemos también en la iglesia de Jerusalén y lo conocemos también en el movimiento esenio y cumranita. Y si ahora hacemos un nuevo salto para tratar de cubrir estos primeros estadios de los orígenes del cristianismo, quiero aludir específicamente a un pasaje de la carta de Pablo en 2 Corintios capítulo 6, en que dice Pablo: no os unáis en un mismo yugo con los que no creen, pues ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Es decir, claramente este texto opone aquí el concepto de la luz y la oscuridad entre Cristo y Belial, que como dijimos es también una denominación para el Satán, y por cierto es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece el Satán llamado Belial, es aquí en 2 Corintios. Y como pueden ver en este pasaje de la regla de la comunidad, esta oposición con tintes claramente dualistas, lo podemos ver también en los rollos del Mar Muerto. En la regla de la comunidad dice, él creó, es decir, Dios, para dominar el mundo y puso en él dos espíritus para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y la falsedad. Es decir, cuando Dios creó el hombre, le colocó dos espíritus, el de la verdad y la falsedad. Del manantial de la luz provienen las generaciones de la verdad y de la fuente de tinieblas las generaciones de la falsedad. Ven otra vez la posición luz-tinieblas. En mano del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia y ellos marchan por caminos de luz. Y en mano del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad, que ellos marchan otra vez en el camino de las tinieblas. Es decir, vemos esta oposición presente en el pensamiento de Pablo, que recuerda mucho el lenguaje, la teología que encontramos en los rollos del Mar Muerto. Y luego también tenemos otra idea que aparece en ese pasaje de 2 Corintios. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Es decir, aquí tenemos una teología en Pablo en donde él ve a los seguidores del Cristo resucitado, precisamente a la iglesia, no como un edificio, sino como una comunidad. Y esa comunidad en realidad es un templo espiritual, es un templo del Dios viviente. Y por cierto, esta misma idea la encontramos también en este rollo fundamental, que es la regla de la comunidad, cuando el autor anónimo alude precisamente a su comunidad y dice, cuando estas cosas existan en Israel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad como una plantación eterna, una casa santa para Israel y el fundamento, el santo de los santos para Aarón. Testigos verdaderos para el juicio, escogidos de la voluntad de Dios, para expiar por la tierra y para devolver a los impíos su retribución. Es decir, vemos que también aquí, cuando este autor cumranita habla de su comunidad, utiliza elementos propios del mundo de la liturgia del templo. Y de aquí la conclusión de los investigadores, que también en Qumran se había desarrollado el concepto de templo espiritual. Y por último, simplemente ya llegando a fines del siglo I en el Evangelio de Juan, en donde claramente en la teología juánica hay una oposición de los temas de luz y sombra, por ejemplo, Juan 3, y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Obviamente recuerda el tema de luz y tinieblas que encontramos nosotros en los rollos del Mar Muerto. Es decir, ¿cuál es la conclusión? Muy rápidamente. Nosotros podemos ver que los rollos del Mar Muerto iluminan prácticas, ideas, expresiones, teologías que encontramos nosotros en los orígenes del cristianismo, en el movimiento de Juan el Bautista, de Jesús, la iglesia de Jerusalén y de Pablo. En ningún lugar de los rollos del Mar Muerto se hace una referencia a Jesús, a Juan el Bautista y Pablo. Pero hoy los rollos del Mar Muerto son clave para recontextualizar los orígenes del cristianismo en el contexto de Judea del siglo I de nuestra era. Y en ese sentido, por eso podemos decir que los rollos del Mar Muerto, a pesar de que no hacen ninguna referencia a la iglesia, los rollos obviamente fueron escritos antes de que empezara a desarrollarse la literatura neotestamentaria y cristiana, de todas maneras se han transformado en clave para iluminar los orígenes del cristianismo. Y por último, para finalizar esta presentación, y vuelvo a agradecer otra vez a la Casa Sefarad de haberme abierto sus puertas y por medio de esta casa poder llegar a ustedes, quiero terminar con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje espiritual de los rollos del Mar Muerto? Aquí podemos ver algunas de las figuras señeras que durante años han publicado y han estudiado los rollos del Mar Muerto. Y en este caso, desde el profesor James Chatsworth, hoy profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton, o los fallecidos profesor Joseph Fitzmyer de la Universidad Católica de Washington, un sacerdote jesuita, o como dijimos, el padre dominicano Roland DeVoe, a, por ejemplo, a judíos, como el profesor Loren Schiffman, profesor de la Universidad de New York, o el fallecido Joseph Baumgarten, o el profesor tan afamado de España, el cumranólogo Florentino García Martínez, de quien precisamente de su obra Textos de Qumran, de Jean Strota, pude citar en esta presentación. ¿Qué vemos? Simplemente conociendo en este caso a los estudiosos, algunos de los tantos estudiosos que estudian los rollos, que los rollos han promovido el diálogo interconfesional. Y es un hecho que los congresos de los rollos del Mar Muerto se encuentran judíos, católicos, protestantes, agnósticos, que todos tienen un interés común, que es conocer esta literatura para entender, en este caso, los orígenes del cristianismo y, en última instancia, junto con el judaísmo histórico, los orígenes de Occidente. Pero aquí quiero aludir a algo que me parece muy interesante. En el año 1993 sucede un hecho histórico, que es cuando se establecen las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Y este hecho, de claro corte político, se vio acompañado por algo de corte espiritual, museológico incluso, porque a pedido de la Santa Sede, los rollos del Mar Muerto llegaron a Roma y estuvieron expuestos en una sala próxima a la Capilla Sixtina en julio de 1994. Y esto precisamente era por voluntad del Vaticano para señalar que los rollos del Mar Muerto vienen de una época en donde todavía no había un judaísmo rabínico y todavía no había un cristianismo. Era un judaísmo en donde existían grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios, los cumranitas, el movimiento de Juan el Bautista, el movimiento de Jesús, la iglesia de Jerusalén, pero todavía no hay cristianismo. Y en ese sentido, entonces, los rollos del Mar Muerto iluminan ese periodo pre-cristiano y pre-rabínico que precisamente nos recuerda, en este caso, cuánto de común tienen judíos y cristianos. Y para terminar, entonces, quiero terminar con mi institución, el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, en donde se encuentran los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto. Y en el centro del edificio se encuentra aquí hoy una copia, una réplica del famosísimo rollo de Isaías, el manuscrito A, ¿se acuerdan? La versión completa de Isaías. Pero nosotros tenemos, obviamente, el original. Y esa versión que se encuentra en el centro del edificio, de alguna manera podemos decir, promueve este diálogo y este encuentro entre judíos y cristianos, y en general entre hombres de buena voluntad. Prueba de ello es que es un lugar tan visitado como sucedió en enero de 2020, cuando en el término de 48 horas yo recibí en el Santuario del Libro al presidente de Portugal, al rey de Bélgica, a su primo, el príncipe Luxemburgo, y en ese entonces el príncipe Carlos, y hoy Carlos III, el rey de Inglaterra. Es decir, el lugar es un lugar de encuentro, encuentro de civilizaciones, encuentro de religiones, encuentro en última instancia de hombres. Y por eso, por ejemplo, en el año 2011, el Santuario del Libro fue el primero en el mundo en que posibilitó al mundo compartir los rollos del Mar Muerto, y no solamente para los privilegiados que pudieran venir a Israel y ver los originales. Y si ustedes luego quieren llegar a este link, que es del Museo de Israel, y llegan a los rollos del Mar Muerto online, podrán ver los rollos del Mar Muerto, 5 de los 8 que tenemos en nuestra colección, en una calidad de 1200 megapíxeles. Y de esta manera, realmente, por medio de Google, pudimos universalizar los rollos del Mar Muerto y llevar el mensaje de los rollos a toda la humanidad. Y por eso, en este caso, creo que vale a cuento terminar este encuentro, suponiendo que muchos de los que me están viendo no son judíos, sean cristianos, sean musulmanes, o simplemente personas de buena voluntad que quieren conocer sobre los rollos del Mar Muerto. Y creo que el mensaje de Isaías, del capítulo 2, que está en los rollos del Mar Muerto, sigue teniendo plena vigencia hoy en día. Y así dijo el profeta hace 2.800 años. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y obviamente de Sion saldrá también la palabra de Yahvé. Es decir, estamos frente a un mensaje de universalidad, un mensaje de encuentro, y creo que precisamente en tiempos tan difíciles, donde en estos mismos momentos se está llevando en pleno corazón de Europa una guerra, creo que todos tenemos que recordar este mensaje del profeta Isaías, que se encuentra en el rollo de Isaías, hallado en Qumrán, en exhibición en el santuario del libro, y que forma parte de la tradición cultural de Occidente. Muchísimas gracias y espero que haya sido de ustedes un gusto y un disfrute esta presentación.
Muchísimas gracias, Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro, Museo de los Rollos del Mar Muerto del Museo de Israel. Ha sido un placer escuchar esta magnífica conferencia y ver todo lo que une, ¿no?, a ambas religiones a través de estos rollos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a Adolfo Reutemann por esta charla.
Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario @CentroSefaratIsrael, o si lo prefieres, en nuestra página web www.sefarat-israel.es.